María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango enfrenta un nuevo encausamiento a pesar de que ya extingue una condena en Kilo 8 en Camagüey. Y por otra parte, el periodista independiente Jorge Bello continúa sin recibir la asistencia médica especializada en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso amplía.
Continúan los maltratos y el hostigamiento en contra de los presos políticos cubanos en el sistema penal. En la cárcel de Kilo 7, en el destacamento número 9, se encuentra el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, que en junio de 2021 fue condenado a 3 años y medio de condena por el delito de daños a la propiedad y que el pasado mes de junio de 2024 le agregaron 6 meses más de condena por las denuncias que él realiza desde ese penal, siendo ahora nuevamente llevado a la sala del Tribunal Provincial de Camagüey, donde se le informó que enfrenta un nuevo proceso por el delito de resistencia. Esto asociado a las denuncias que continúa realizando. Así lo informó el propio Mantilla Arango en conversación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta.
Tengo que asumirlo. Yo no estoy cometiendo ningún daño. Solamente estoy ejerciendo el ejercicio de mi libertad de poderme expresar sobre la obligación del Estado con los reclusos, con los internos, la alimentación, la asistencia médica. Y voy a seguir porque nos están violando nuestros derechos, porque ni tenemos esa alimentación, porque esta alimentación no nos sostiene a nosotros. De hecho, nos lleva a un estado de desnutrición. Y si no tenemos servicios médicos, si no tenemos una duragina, están violando ahí también la Constitución. Está desprestigiando su propia Constitución, que es la Carta Magna de esta nación.
Por su parte, en precarias condiciones de salud, está en el Combinado del Este, actualmente el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, con condena de 15 años por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Tiene dolores en el pecho, falta de aire y aún no lo han llevado a un cardiólogo. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Desde el 4 de febrero, Jorge sufrió un dolor en el brazo izquierdo, pecho y estómago, donde se orinó y todo. Los presos que tuvieron de auxilio se quedaron para el hospital del combinado. Ahí lo tuvieron desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche en la camilla porque no había ambulancia. Jorge ya ve que no hacían nada, pidió que lo dejaran a traer para ti, cuando lo está. El día que fuimos a la visita, el día 12, él todavía se quejaba. Jorge no está bien de salud. Todos los días es que sí, que se va a llevar, que se va a quedarle el permiso de ahí. Pero hasta la fecha, ahí no lo ha visto un cardiólogo. Y eso me preocupa mucho. Necesita de pruebas a ver por qué es esa taquicardia tan grande con dolor que le da.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo que la dictadura cubana debe rendir cuentas por sus crímenes, entre ellos el tráfico humano y el trabajo forzado. Así reaccionó Jiménez en redes sociales tras el anuncio del Departamento de Estado sobre la expansión de la política de restricciones de visa para personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana. La dictadura asesina de la Cuba comunista debe rendir cuentas por sus innumerables crímenes contra la humanidad, escribió el legislador republicano en redes sociales. La Casa Blanca ha destacado el éxito de su política para frenar la migración irregular. Desde La Voz de América amplía Gustavo Cherkis.
La Casa Blanca refuerza su postura frente a la inmigración ilegal a través de su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, quien abordó la postura del gobierno y enfatizó que Estados Unidos ya no tolerará la inmigración irregular y destacó las acciones recientes para reforzar esta política.
Los esfuerzos de esta administración para cerrar la frontera siguen demostrando ser extraordinariamente exitosos. El sábado pasado solo se registraron 220 cruces ilegales, el nivel más bajo en 15 años.
Leavitt defendió además el uso de la base naval de Guantánamo para la detención de inmigrantes ilegales con antecedentes penales y afirmó:
Si cruzas ilegalmente nuestras fronteras, violas nuestras leyes y luego cometes crímenes atroces y brutales en el país, serás deportado y podrías ser retenido en Guantánamo.
Además, la portavoz se refirió al conflicto diplomático con Colombia y señaló que, tras la imposición de sanciones, el presidente Gustavo Petro aceptó todas las demandas del presidente Trump, demostrando que Estados Unidos vuelve a ser respetado en el escenario mundial. Bibit reiteró que cualquier persona que ingrese ilegalmente al país es considerado un criminal sujeto a deportación. Aunque la prioridad son los delincuentes violentos, aseguró que todos los inmigrantes en situación irregular están bajo consideración para ser expulsados. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El apoyo al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha caído bruscamente y se sitúa ahora por debajo de su índice de desaprobación. Reflejó el martes una encuesta de CNT-MDA, la última de una serie de sondeos, que apuntan a que la opinión sobre el mandatario se está volviendo negativa. El sondeo aparece en un momento en que Brasil se prepara para elecciones presidenciales del año que viene, con unos votantes cada vez más preocupados por la escalada de los precios al consumidor. Lula da Silva está considerando una posible candidatura a la reelección, pero el escenario sigue siendo inestable a medida que aumentan las preocupaciones por su salud a los 79 años de edad, y su principal rival de derecha, el expresidente Jair Bolsonaro, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos. La encuesta mostró que el 44% de los encuestados ven el gobierno de Lula como negativo, un aumento significativo desde el 31% en una encuesta del mes de noviembre. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Lo que pasa en Cuba, lo importante, información sin censura, arroba Martí Noticias en Facebook.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo Tony Simmons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y mis invitados en el día de hoy están en España ambos, Luis Ortiz y Manuel de la Cruz. Ambos, pues, activistas de derechos. No, ya Luis se presentará porque le gusta recordar su cargo. Sin embargo, son conocedores venezolanos y saben de lo que es la realidad de Venezuela. A ambos les doy las gracias y vamos a comenzar con la primera pregunta. Contigo, Luis, precisamente. Ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca reiteró que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Maduro. Es una posición que fijan en la Casa Blanca, esto tras las declaraciones del enviado especial Richard Grenell, en las que aseguró la semana pasada en una entrevista de The Epoch Times que Donald Trump, y son palabras textuales de él, es alguien que no quiere un cambio de régimen. Esta es la posición de Estados Unidos, que está haciendo el liderazgo opositor, que está haciendo Edmundo González. Hay acercamiento con la líder opositora María Corina Machado. Bienvenido, Luis Ortiz.
Muchísimas gracias, Alejandro, de nuevo por permitirme estar en tu espacio. Sí, efectivamente, yo represento a la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, URBE, y bueno, estamos aquí en España haciendo todo lo que sea posible hacer por la liberación o por la reconquista de Venezuela, que es nuestra tarea principal. Ahora bien, para contestarte tu pregunta, bueno, a mí me parece que depende de cómo uno lo asuma. Yo lo asumo como un título, ¿no? Dice la Biblia, por los hechos los conoceréis. Y hasta ahora la administración de Donald Trump lo que está haciendo es ser coherente con lo que él como candidato le prometió a su pueblo, y ser coherente significa velar por los intereses principalmente de su país, que son los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues lo que sí queda claro es que todo una serie de hipótesis que fueron definitivamente promovidas por esa falsa oposición, creando emocionalidades a la gente y haciéndole sentir que después del 20 de enero, cuando tomara posesión el presidente Trump, las cosas en Venezuela iban a cambiar. Bueno, todo eso ya queda despejado a estas alturas, y mi lectura simple y llanamente es que Venezuela en este instante, lamentablemente para la administración del presidente Trump, Venezuela carece de un liderazgo que pueda asumir el destino principal, que es desalojar la tiranía de Venezuela. Esa es mi lectura, Alejandro.
Bueno, y le pregunto lo mismo a Manuel de la Cruz. Gracias a ambos por su tiempo. Manuel de la Cruz, como analista, ¿qué me dices de esta posición que tiene Luis? ¿La compartes? Y quisiera agregarle a mi requerimiento en la pregunta. Vemos que María Corina Machado sigue en la clandestinidad. Edmundo González, no sé si continúa de gira porque no ha dado mayor información de ella. Se había comentado en un principio que se iba a mudar para Washington. No se sabe si se quedó en España. No hay como mucha información de la que podamos agarrarnos para tener una posición de la oposición venezolana, del liderazgo opositor. Manuel.
Hola, muy buenas, Alejandro. Un gran saludo para Luis. Y sí, también como miembro de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, tengo que apuntar a que estoy de acuerdo con lo antes expuesto por Luis. De hecho, voy a profundizar en esto. Estados Unidos tiene una agenda a nivel exterior que es fácil de dilucidar a través de los discursos oficiales. Y los discursos oficiales vienen a mantener cuáles son las relaciones prioritarias para Estados Unidos, desde una perspectiva de Estado. Es evidente, y esto lo han dicho muchos analistas, que los primeros años de la administración Trump serán de ordenación y limpieza de la administración pública, que priorizará evidentemente el bienestar de Estados Unidos. Ahora, el hecho de que oficialmente digan que no quieren un cambio de régimen en Venezuela no significa que estén defendiendo a Maduro. Lo que están señalando con ello es que cualquier acción encaminada para ese cambio de régimen no será aupada de forma oficial. Pero es que la historia de Hispanoamérica nos muestra múltiples hechos en que cambios de regímenes fueron apoyados por Estados Unidos o por otras naciones amantes de la libertad sin anunciarlas previamente. Es decir, cualquier país tan importante en este caso no va a avisar de ningún modo al enemigo cuáles son sus movimientos. Así que yo no veo, como dijeron algunos voceros de la oposición oficial venezolana, que esas declaraciones fuesen negativas. No veo que esto fuese malo en lo absoluto. Lo que pasa es que no se ajusta la narrativa electoral a la que nos han habituado María Corina Machado y Edmundo González. ¿Qué debería hacer Edmundo González Urrutia? Lo principal sería reunirse con Donald Trump en calidad de presidente electo y designar un ministerio de defensa o por lo menos a unos voceros encargados del asunto militar. No lo está haciendo porque, como muchos desde la resistencia lo hemos venido apuntando, estas personas apuestan al juego electoral con una tiranía comunista y eso no funciona.
Bueno, la circunstancia de Venezuela también tiene un nuevo ingrediente. Partidos de la, entre comillas, oposición, porque así lo describen analistas y expertos, están haciéndole juego al régimen. Van a ir a unas elecciones que en principio, Luis, estaban pautadas para abril. Hay negociaciones incluso con los principales partidos para moverla a mayo. No sé la fecha exacta. Me dicen que Luis tiene problemas con la conexión. Te hago la pregunta a ti, Manuel. ¿Esto a dónde va a llevar? ¿A que se normalice, se olvide lo que fueron los resultados tan cuestionados, polémicos de las elecciones del 28 de julio del año pasado? ¿La gente participe y se continúe en esta misma ronda? ¿Hubo fraude? ¿No se demuestra? ¿El régimen se queda? ¿Hace lo que quiere políticamente? ¿La comunidad internacional pues tiene sus comunicados, pero no puede hacer nada más allá de lo que los propios venezolanos decidan o quieran o los que tienen el control? Manuel.
Pues aquí lo que debemos hacer es no sobreestimar la capacidad de convencimiento que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Y a qué me refiero con esto? Evidentemente ellos van a hacer todo lo posible para simular la normalidad electoral que brilla por su ausencia en Venezuela. Van a hacer todo lo posible para seguir bañando de democracia a una de las tiranías más crueles de la historia contemporánea. Sin embargo, los venezolanos en el exterior, principalmente los venezolanos en el exterior, tenemos la responsabilidad moral de denunciar que esto se trata de un fraude más en esa serie terrible de violaciones contra la libertad y contra la capacidad de decidir del venezolano. Entonces, todo el que se preste a estas nuevas elecciones, que insisto, son un fraude, son un nada más que un simulacro electoral, todo el que se preste a esto no es más que un cómplice de la tiranía. Y por lo tanto, el mundo libre tiene que apuntar a todos los partidos y a todos estos políticos como lo que son, cómplices del aparato represivo chavista.
Luis, tenemos ya a Luis Ortiz en la línea. Ha sido imposible retomarlo. Bueno, continúo contigo, Manuel, mientras no sé qué le ha pasado a la comunicación en España con Luis Ortiz. Algo que te preocupe como venezolano, yo sé que tú eres un joven educador, te fuiste al exilio, participas en la conquista de la libertad y eres muy crítico. ¿Qué es lo que más en toda esta situación le preocupa a Manuel de la Cruz?
A mí me preocupa la supervivencia de la nación venezolana. Porque cada día que esté el chavismo en el poder es un día en que se pierde Venezuela. Sobre todo porque la mayoría de los regímenes de carácter socialista, de carácter comunista, pretenden hacer un cambio por completo del gentilicio. De modo que las nuevas generaciones de venezolanos que nacen en ese territorio están desdibujadas por completo de lo que solía ser el venezolano. Y eso lo vemos a diario con las muestras de rechazo que desafortunadamente algunos compatriotas están sufriendo en otras latitudes de Hispanoamérica. Pero es que el gentilicio venezolano, cada día que pasa, está perdiendo su valor, ha sido devaluado. Y esto es una operación terrible por parte de la tiranía para acabar con la identidad. Porque las identidades nacionales, las identidades y los valores son, digamos, los diques de contención que evitan el triunfo de las revoluciones. Y por eso la historia nos alecciona cómo toda revolución de orden socialista ataca a la religión, ataca a la nación, ataca a la familia. Y es precisamente lo que está haciendo el chavismo. Eso es lo que más me preocupa.
Mira, y la rueda giratoria de los arrestos, del hostigamiento del régimen, es algo que muchos, como tú, levantan la voz. Manuel, pero fíjate que en ese hostigamiento han registrado 4 fallecimientos en las mazmorras del régimen. Ayer hice un reportaje, ayer martes, en las plataformas de Martín Noticias, en la que Araujo, una persona que era cercana, amiga de María Corina Machado, pierde la vida, no le dieron asistencia. Y el hecho pasa, no voy a decir debajo de la mesa, Manuel, la verdad que imposible tener a Luis Ortiz, tiene que me dice Alejandro Sayas Bazán que está en un lugar sin cobertura, así que nada, continuamos el programa con Manuel de la Cruz, sin ningún problema. Te hago esta referencia de las 4 fallecimientos en las mazmorras, Manuel, porque nadie, es decir, como que se pasara la página de un evento a otro, viene y entonces como que olvidamos, oye, asesinaron, tal como lo dicen palabras textuales en un tuit de María Corina Machado, y así va andando el régimen y así va sobreviviendo el venezolano. Eso es una de las grandes preocupaciones de quien lucha por la libertad, de quien está en organizaciones no gubernamentales, quien trata de defender. Ayer también conversaba con Carlos González, representante del Foro Penal aquí en el Capítulo Miami, y me dice, es un trabajo muy, muy difícil de tratar de defender a estos presos políticos y no hay forma de detenerlo. Y se convierten al final, Manuel, en barajitas de canje para, pues, te suelto algunos, pero tú tienes que hacer o moverte de tal manera, que creo que eso va a terminar ocurriendo, según sospechas de algunos cercanos a Edmundo González, con el yerno del propio presidente electo, el señor González. Le van a decir, usted recule, no vaya a ninguna elección, reconozca a Maduro y yo libero a su yerno.
Bueno, sí, es efectivamente así. Yo creo que, aunque no lo quieras decir tú, yo sí lo voy a decir. Todos estos presos políticos y los asesinados por la tiranía están pasando desapercibidos en la agenda de los grandes voceros que se dicen ser de oposición, y por algo muy sencillo. Porque eso demuestra el grado de divorcio entre los dirigentes de los partidos políticos venezolanos y la militancia aguerrida. Porque estos presos políticos que terminan muertos en las mazmorras de la tiranía venezolana son personas de a pie, son ciudadanos de a pie que hicieron todo lo posible y fueron hasta capaces de sacrificar su bienestar, su confort, su libertad y hasta su vida por algo que creía ayudaba a la libertad de Venezuela. ¿Qué sucedió? Que ese llamado, que ese canto de sirenas a participar en procesos electorales con una tiranía que literalmente asesina disidentes, evidentemente no iba a lograr la libertad. Que ese canto de sirena era un estratagema de una oposición de ficción, de una oposición que es cómplice del chavismo y que termina perdiendo las vidas de ciudadanos tan valerosos. Y esto no es la primera vez que lo vimos, también lo hemos visto en otras ocasiones en donde la falsa oposición venezolana llama a distintas manifestaciones en las calles de Venezuela, mueren mártires por la libertad y la oposición termina pactando en procesos de diálogo y negociación, como hizo en el 2014, en el 2017, en el 2018, y pare usted de contar. De modo que hay que hacerle caso omiso a todo esto y hay que enfocarnos en lo que importa. ¿Y qué importa? Todos esos ciudadanos de pie que siguen tras las rejas de la tiranía venezolana. Hay presos políticos que están allí desde el 2002, y esto es una cosa indignante, que prácticamente su caso ha sido ignorado porque no son políticos, o porque son políticos de base, y no se tratan de los dirigentes de los grandes partidos que conocemos.
Y desde el 2002 estamos hablando de más de 20 años, y una situación, pues el régimen lleva 26 prácticamente. Ahora, cuando me nombras la palabra normalización, ¿podrá la mayoría del venezolano? Recientemente, en las últimas horas, leí una encuesta de Meganálisis donde se habla de la pobreza también, ¿no? E incluso la pérdida de popularidad de María Corina Machado casi 10 puntos porcentuales después de las elecciones tan cuestionadas del 28 de julio. ¿Podrá normalizar su vida un venezolano que tiene tantas carencias, Manuel?
No, evidentemente no. Venezuela, el venezolano de a pie sufre una realidad de supervivencia. Si uno se pone a detallar cuáles son los elementos económicos con el que cuenta el venezolano, nos percatamos que un profesional tiene que vivir, tiene que sustentar su familia con apenas 10 o 15 dólares al mes. Una realidad que resulta humillante, vergonzosa, y que está determinada por la carencia total de los insumos más básicos. No se puede encontrar qué comer, hay inseguridad. Y encima, nadie puede abrir la boca ni quejarse, porque resultaría ser un hecho de la más grande peligrosidad. De modo que Venezuela, en tanto exista el chavismo, es una amenaza para todos los venezolanos que están dentro. Porque Venezuela dejó hace mucho tiempo de ser un país y es una cárcel. Así que no van a poder normalizarse porque sencillamente no hay condiciones para una vida digna en Venezuela.
Estamos conversando con Manuel de la Cruz, analista político. Luis Ortiz desafortunadamente no se puede conectar. Lo tendremos en el programa el viernes próximo, Dios mediante. Manuel de la Cruz, como analista, como venezolano en el exilio. ¿Hay chavismo para rato?
Desafortunadamente sí. Hay chavismo en la medida en que no se movilizan las fuerzas vivas capaz de hacer un cambio a través de la fuerza, que tal parece es el único lenguaje que reconoce este tipo de tiranías. El régimen de Nicolae Ceaușescu en Rumanía finalmente terminó cuando el pueblo, acompañado de las armas, decidió quitárselo de encima. Y lo mismo vemos en otras latitudes. Desafortunadamente, este tipo de tiranías no salen por la vía electoral ni la vía del diálogo. Y a sabiendas de esto, son capaces de planificar su propia posición electoral, hecha a su medida para seguir perpetuando. Miremos el caso de Cuba, miremos el caso de Nicaragua, miremos el caso de China. Estamos hablando de tiranías que superan los 60 años, destruyendo una nación. Así que el chavismo desafortunadamente va a estar en la medida que lo permitamos.
¿Cree que los nuevos tiempos políticos, Manuel de la Cruz, impliquen un acorralamiento a la izquierda, incluido estos gobiernos en nuestro hemisferio, bueno, donde vivo yo, tú estás en España, Nicaragua, Cuba y Venezuela?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es indudable que Estados Unidos, a nivel político, es un faro para Occidente, del mismo modo que en la antigüedad lo era, por ejemplo, Europa para el mundo. El hecho de que el cambio político en Estados Unidos suponga también un cambio cultural, va a afectar a todo el orbe. no solamente al hemisferio occidental, a todo el orbe. Y eso va a restar, evidentemente, fuerzas al discurso de izquierda, al discurso de lo que se llama liberalismo progresista, que en los medios norteamericanos se conoce como woke. Y eso va a ayudar a que otras alternativas políticas, que no sean de izquierda, que sean o de derechas, o liberales, o de otro sentido, logren tomar el poder en naciones de Occidente y ayuden a acorralar a la izquierda más radical, a ese triángulo del mal que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en ese sentido es bueno. En ese sentido estamos hablando de una configuración geopolítica propicia para la libertad. El tema es que los venezolanos tenemos que saber aprovechar al máximo ese paradigma, ese tiempo. Se trata de saber aprovechar el tiempo.
Un tiempo que pasa y se cuenta en vidas, como dice una analista a la que invito constantemente a este programa, Gladys Azabache Online. Fíjate, cuando se habla de, y estamos conversando, señores, en Venezuela Hoy, este espacio de Martín Noticias con Manuel de la Cruz, analista político, cuando se habla de opciones para enfrentar y conquistar la libertad. Ya vemos en qué han estado parte de los partidos políticos, lo mencionamos al principio, van a elecciones, algunos de ellos con el régimen, a pesar de que no hay claridad y hay muchas críticas y cuestionamientos en el proceso electoral del pasado año, de julio del 2024. Pero ustedes están trabajando, ustedes tienen pues un trabajo de lucha para no olvidar a Venezuela. ¿Qué hacen y qué puede ser diferente a los representantes políticos que ahora son los que tienen el mando y reconocidos tanto interna como internacionalmente? Manuel, ¿qué o cuál paso deberían ustedes dar en ese trabajo para asumir las riendas y acercar esa libertad con la que todos soñamos?
Pues lo primero se basa en pasar de la condena discursiva a la condena en acciones reales. Y esto, por ejemplo, en España lo pudimos ver cómo sabemos que esa red clientelar que intenta vender la imagen de una Venezuela democrática es sostenida también por actores en el extranjero. Y uno de ellos es precisamente el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al cual querellamos en los tribunales españoles. Pero así como lo hicimos con él, lo que pretende la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio es ir desde una perspectiva judicial tras todos los chavistas que desde el exilio también, bueno, no desde el exilio, desde el exterior, porque ellos nadie los exiló, desde el exterior siguen manteniendo el discurso oficial de la tiranía. Hay que ir a por ellos, hay que perseguirlos judicialmente, hay que exponerlos mediáticamente y hay que llevarlos a los tribunales para que dejen de mantener ese falso discurso. Porque ellos son los embajadores plenipotenciarios de la tiranía que buscan normalizar las relaciones con la Venezuela socialista. Eso no puede ser tolerado. También lo que buscamos aparte de ellos es tejer una nueva ventana, una nueva postura a nivel filosófico, a nivel ideológico, en donde el venezolano se permita pensar que una nueva Venezuela fuera del socialismo es posible. Porque si vemos la historia, el problema del socialismo y de la socialdemocracia en Venezuela no viene solamente desde 1998, trágico año en que llegó el chavismo, sino desde el 23 de enero de 1958, cuando se consolidó una socialdemocracia corrupta que permitió el triunfo del chavismo en su momento. Así que es un cambio de paradigma mental muy difícil, el cual planteamos, pero que creemos necesario para refundar a Venezuela.
Pues te agradezco por esta entrevista a Martín Noticias, Manuel de la Cruz. Gracias también a mi equipo, a Tony Simmons, quien ha estado en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán, como siempre, en la producción del espacio. Y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nos escuchamos pronto.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración